Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros a partir de las 6 de la mañana que inicia este informativo de 3 horas. Buenos días, Metrópoli. Tenemos todavía participación del auditorio, el análisis esta mañana del rector del ITESO. Por supuesto, tendremos una entrevista relacionada al día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ya escuchamos esta inicio de campaña de la Presidencia de la República, precisamente que llega o hace llegar el mensaje de que mujeres sin violencia, ¿no? Y así tiene que ser. Ninguna de sus formas, ni violencia física, ni violencia psicológica, ni violencia económica, ninguna violencia, ni contra hombres ni contra mujeres. Pero particularmente por la cultura, por la sociedad, por el pensamiento machista, pues 7 de cada 10 mujeres son violentadas en México.
Y decíamos hace unos minutos que desde la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, Citlali Hernández daba a conocer el plan de trabajo de este proyecto, Es Tiempo de Mujeres Sin Violencia, en donde se hacía referencia a la estrategia nacional que se va a lanzar a partir de hoy para tratar de inhibir este tipo de casos y, por supuesto, las muertes de mujeres. Se plantearon 10 compromisos, 5 de estos en ese decálogo que se dio a conocer. Uno, tener mayor coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para combatir el problema. Hacer capacitaciones a las personas servidoras públicas de cómo se debe prevenir la violencia en contra de la mujer. El tercero es garantizar que las mujeres en situación de violencia reciban atención adecuada. El cuarto, acompañar con presupuesto estatal el esfuerzo de la Federación en materia de atención a prevención de violencia hacia las mujeres y realizar, dice, de manera permanente campañas y estrategia de comunicación para que esto pueda difundirse en todo el territorio nacional. Hacía un comentario, me parece atinado, Citlali Hernández, Griselda, en el sentido de que durante la pandemia en 2020 nos acostumbramos, decía ella, a estornudar de manera diferente, utilizando el antebrazo. Dice, son pequeños hábitos que han hecho un cambio de cultura en materia de salud, dice. Lo que queremos con esta campaña es lo mismo, empezar a tener pequeños hábitos para que se entienda de parte de todos que se tiene que respetar a las mujeres, que la violencia no debe permitirse por ningún sentido y de ninguna persona hacia las mujeres, y así ir haciendo esta estrategia, pues como se dice, tejer fino, para tratar de cambiar la conciencia de los mexicanos.
Y en las empresas, obviamente, a los contratadores. Por trabajos iguales, al margen de si es hombre o mujer, se debe pagar igual.
Así es.
Entonces, estaba leyendo una nota informativa que decía que la diferencia entre un caso y otro llega a ser hasta 40% del ingreso. Entonces, también los empresarios necesitan abrir su mente y entender que se tiene que respetar la dignidad y el trabajo profesional de las mujeres. Entonces, ojalá que sirva de algo, tiene que servir de algo, las cosas tienen que cambiar y las nuevas generaciones nos han demostrado, al menos yo lo veo cada marcha de 8 de marzo, lo veo también en la vida cotidiana, cómo las jovencitas están muy conscientes de cuáles son sus derechos y qué es lo que no deben permitir.
Así es, así que pues ojalá que se pueda tener un resultado positivo de esta campaña y que a futuro tengamos menores cifras o, como bien señalaba tanto la presidenta como Citlali Hernández, titular del área de mujeres en el gobierno de la República, pues una situación erradicada de este país, ¿no? Claro. Que todos nos tratemos con respeto.
Oye, ¿qué te digo en los medios de comunicación, no? Si siguen algunas expresiones feas contra mujeres y se sigue cosificando a la mujer, es decir, a ver, tú nada más pregúntate cuando en la televisión una mujer tiene que salir a dar el pronóstico del tiempo, la responsable del pronóstico del tiempo, ¿por qué la hacen que salga o por qué sale en condiciones de poca ropa? Si en realidad lo que está dando a conocer es el pronóstico del tiempo, o sea, ¿por qué cosificar y sexualizar a las mujeres para tener acceso a un trabajo de estas características en un medio de comunicación? Uh-huh. Entonces, creo que en diferentes esferas, todos, porque empieza desde la familia, tenemos mucho que hacer.
Así es, y esta campaña es lo que busca, así que tenemos que estar atentos y además apoyarla. Vamos a escuchar, si le parece, las portadas de Jalisco, la información más importante de los diarios locales en esta entidad. Posteriormente, el resumen local y continuamos con la tercera hora de Buenos Días, Metrópoli.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Da Samuel 3.3 mil millones de pesos a empresa fantasma.
El Informador.
Refuerzan planes contra fraudes inmobiliarios.
Milenio Jalisco.
Trump y Abbott abrirán cárcel para migrantes en zona de inundación.
Diario NTR Guadalajara.
Asesinan con arma de fuego a 7,715 personas.
El Occidental.
Relevo en la silla.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Muere una persona y 45 más resultan lesionadas por choque entre camión de pasajeros y tráiler en Lagos de Moreno. Urge el cardenal José Francisco Robles Ortega a apoyar la construcción del Santuario de los Mártires. El también arzobispo tapatío reconoce que la inseguridad en las carreteras de Jalisco es apremiante, un reto para Pablo Lemus. Avanza en más del 60% la recuperación del servicio luego del corte de agua de este fin de semana. Un tráiler volcado en el entronque de la autopista Puerto Vallarta y la carretera libre a Tequila genera esta mañana un atorón vial en la salida poniente de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con el deseo de que tenga un buen inicio de semana, saludamos en la línea telefónica al rector del ITESO, Alexander Satirka. Rector, bienvenido, como siempre, muy buenos días.
Es un gusto saludarte, Griselda, también a ti, Víctor. Les deseo a ustedes y a quienes nos escuchan un excelente día y un buen inicio de semana. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que nos recuerda la urgente necesidad de erradicar uno de los atropellos a los derechos humanos más extendidos y normalizados en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas establece que esta forma de violencia incluye el ejercicio o la amenaza de cualquier daño físico, sexual o psicológico, así como la coacción o la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en el privado. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sido víctima de violencia física o sexual al menos una vez en su vida. Además, el 27% de las mujeres de 15 a 49 años reportan haber sufrido alguna agresión por parte de su pareja. Y esto se agrava en las poblaciones de mujeres más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de México, el INEGI reporta que el 72.6% de las mujeres con alguna discapacidad sufre de este tipo de violencia, principalmente psicológica y patrimonial o económica. Estas cifras no son solo alarmantes, sino que también deberían convertirse en un llamado a la acción. No podemos permanecer indiferentes ante un problema al que está expuesta más de la mitad de la población mundial. Al tratarse de un problema global, sus manifestaciones no distinguen fronteras, edades ni contextos. Cada vez que una niña o una mujer experimenta uno de estos actos, la sociedad entera se ve afectada, porque se vulnera directamente la dignidad y los derechos humanos de una parte fundamental de la colectividad. La violencia de las mujeres no solo afecta a las mujeres, si bien ellas son las principales víctimas. Sin lugar a dudas, las sociedades que viven inmersas en este tipo de violencia ven afectada negativamente la calidad de la convivencia de toda la población. En gran medida, esta violencia es la expresión de un sistema basado en la impunidad, la estigmatización de las víctimas y la complicidad de los perpetradores. De hecho, la denuncia de estos hechos enfrenta barreras de todo tipo que impiden una justicia expedita y ejemplarizante, y sobre todo, que abone a la construcción de una cultura de paz y sana convivencia. Este año, la Organización de las Naciones Unidas enfatiza en esta efeméride el impacto de la violencia en las vidas de sus víctimas. No nos referimos únicamente a los efectos en la salud física, psicológica y emocional. También debemos considerar que este sistema de inequidad limita el acceso de las mujeres a la educación, al empleo digno y al desarrollo personal. En el caso de las mujeres más vulnerables, como migrantes, indígenas, con discapacidades o en crisis humanitarias, el impacto es mayor. Por esto, desde hace varios años, los movimientos feministas han insistido en la interseccionalidad del análisis de las violencias que padecen las mujeres, considerando factores como edad, discapacidad, estado civil, origen étnico y situación socioeconómica. También es importante no minimizar ni desviar la atención al problema, revictimizando a quienes han visto vulnerados sus derechos humanos básicos. Reconocer el carácter estructural e histórico de este tipo de violencia es fundamental para construir un futuro en el que cada mujer y niña viva libre de miedo y con la libertad para construir una vida plena. Conmemorar este día no significa limitar nuestra acción a 24 horas de reflexiones o discursos. Es un compromiso constante por transformar nuestra sociedad en un espacio seguro, igualitario y justo para todas. En el México de hoy, en el que la participación de la mujer en puestos de poder está rompiendo tabúes, es igualmente importante que la ciudadanía conozca y respalde las políticas públicas, iniciativas sociales y movilizaciones que aboguen por los derechos de las mujeres. Una tarea tan importante como esta no debería ser potestad de un colectivo en particular. Se trata de un asunto de interés público y no deberíamos tolerar la doble moral o la instrumentalización política de la lucha de las mujeres. Aligerar esta lucha mediante lemas fáciles o declaraciones que no corresponden con las acciones también es una forma de reproducir la violencia estructural de la que hemos hablado. Frente a ello, el antídoto es la información oportuna y rigurosa, así como la sensibilidad humana hacia el sufrimiento de las demás. Invito, pues, a quienes nos escuchan a que aprovechen este día para cultivar y fortalecer su conocimiento sobre este tema. Siempre es ocasión para defender los derechos de las mujeres. Siempre podemos estar del lado correcto en la lucha por una sociedad más justa e igualitaria. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por sus aportaciones. Una excelente semana y muy buen día.
Igualmente para ustedes y nuestra audiencia.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos con más información. En esta ocasión, José Luis Escamilla, en su segundo reporte en materia de seguridad. Adelante, José Luis, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Nuevamente los saludo con mucho gusto. Fíjense que esta mañana particularmente ha habido muchísimos reportes de personas inconscientes, sobre todo mujeres. He habido tres reportes de mujeres inconscientes, dos en Zapopan, uno más en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Afortunadamente, ninguna de las tres ha sido confirmado, ninguno ha sido ratificado, afortunadamente, salvo uno de ellos, de un menor, un muchachito de 15 años de edad, que fue reportado como que había sido víctima de una agresión. Cuando llegan los paramédicos a este cruce de Clarín y Perdiz en la colonia El Fortín de Zapopan, pues no resulta que este muchacho de 15 años no había sido agredido. Él se había autolesionado aparentemente en un momento de depresión, de tristeza. Él mismo se agredió. Estaba en la calle, estaba en la vía pública, dijo que salió de su casa, se sintió mal, se atentó contra su vida. Afortunadamente no lo logra y ya la policía de Zapopan encuentra afortunadamente con bien al papá y se reúne con al papá y al hijo después de este intento de autoagresión allá en la colonia El Fortín del municipio de Zapopan. Comentarles por otra parte, compañeros, la semana pasada elementos de la Guardia Nacional detuvieron en el municipio de Jalosotitlán a 21 personas luego de alguna persecución y un enfrentamiento. 21 personas que fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional. De estas 21 personas, 18 fueron puestos a disposición de un juez federal que decidió imputarles varios delitos, por ejemplo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, posesión de cartuchos, posesión de cargadores, también posesión de sustancias prohibidas. Y bueno, la defensa legal de estas personas decidió apegarse a la ampliación del término constitucional de 144 horas para poder llevar a cabo la audiencia de vinculación el próximo día 29 de noviembre. El próximo viernes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de todas estas personas que, de acuerdo con la información que ha dado la autoridad federal, pues prácticamente tenían asolada esta parte de la región Alto Sur en el municipio de Jalosotitlán. No es una cifra menor, estamos hablando de 21 personas detenidas, de las cuales, como les digo, 18 ya fueron imputadas y el próximo viernes serán llevadas a la audiencia de vinculación a proceso estas personas detenidas allá en el municipio de Jalosotitlán. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Gracias, José Luis, por la información. Buen inicio de semana.
Hasta luego, gracias.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Vamos a la otra línea telefónica. Nos acompaña ya José Luis Jiménez Castro. Huicho, adelante, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno. Hola, ¿cómo está mi querido Víctor? Cris, bienvenido, Víctor. Fíjate que está atoradísima todavía la circulación por carreteras locales desde muy temprana hora. Pues ya lo damos a conocer. De hecho, pues ha ocurrido toda la madrugada. Quienes salen por carreteras locales hacia Venta del Astillero están atorados por este percance de un tráiler ahí en el punto. Afortunadamente ya están retirando al tráiler o los vehículos que participaron y pian pianito empieza a avanzar. De hecho, una persona conocida, de hecho lo escucho de Radio Metrópoli, me pasa ese reporte que ya poco a poquito comienzan a avanzar los vehículos. Si ustedes van por Avenida Vallarta, carretera Nogales, va a Tequila, a Tala, a Puerto Vallarta, bueno, pues ya bien pianito empiezan a avanzar los vehículos, pero está atoradísima la circulación. Otra zona que también está bastante atorada, la carretera Morelia, o la avenida López Mateos, pero carretera Morelia, desde allá desde Las Cuatas a Periférico y más allá, porque creo que el caos llega hasta Plaza del Sol, no sé si porque sea lunes, es lo que está pasando, pero está bien atorada la vialidad también ahí por la zona de Plaza del Sol. Y en República y la Calzada hubo un choque, chocó el macrobús. Imagínate, República y la Calzada. Esto está también bastante complicado, la realidad. Estaba hasta solo minutos ahí en ese punto para que usted lo cheque. Por cierto, ya está haciendo frío, ¿eh? Ya lo hemos comentado en los últimos días. Esta mañana está saliendo el solecito, pero como dicen por ahí, llegó ya la época de asolear también a los perritos, de sacar a los perritos del sol, por decirlo de alguna manera, porque ya está haciendo frío. En la época en que todo el mundo se toma su cafecito a eso de las 10, 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, creyendo que son las 5 de la mañana, usted se levanta muy temprano, Gris, Víctor, pero hay gente que se levanta, que abre los negocios a las 10, 11 de la mañana, y tiene un friazo, agarra el vasito del café que compraron de 125 pesos, y lo agarran como para calentarse a las 11 de la mañana, hagamos usted el favor. Pero bueno, ahorita está haciendo frío y se nota en la gente que lleva, ya va enchamarrado, ya va con suéteres y demás, así que tómalo en cuenta si usted va a ir a comprar el pan o la leche esta mañana para que se cubra. Y ya para concluir, los quiero invitar a que escuchen el módulo de servicio, va a estar muy interesante hoy el tema. Estará la sección de inmobiliarios de la Cámara de Comercio. Usted se cambió de casa, anda buscando casa, anda buscando departamento, ¿verdad que le piden las perlas de la Virgen? Un depósito, otro depósito. Si tienen mascota, otro depósito, o no te acepta mascotas, o incluso ni mascotas ni niños, ¿sí? Te cobran un cierto interés por el contrato de cliente. Te cobran incluso al año, si ese cliente vuelve a quererse quedar con la casa, te vuelven a cobrar otra vez otro mes de renta. En fin, varias situaciones que se han presentado y que se siguen presentando ahora que se ha hablado mucho sobre el tema, rentar una casa o rentar un departamento. Yo le invito a que escuche el módulo de servicio 10 de la mañana en Radio Metrópolis al presidente de la sección de inmobiliaria de la Cámara de Comercio, pues seguramente platicando de todas esas cosas. Pues mi querido Víctor y Gris, el reporte que les tengo, muchas gracias. Buenos días.
Así es, José Luis, de hecho, justo de eso platicábamos aquí también tras bambalinas, mientras escuchábamos el hecho de que hay que pagar investigación crediticia, ¿sí?, para saber si eres susceptible de que te puedan rentar. Pagar el convenio con un particular para que puedas tener un contrato que sea ejecutable si llega a haber un incumplimiento de cualquiera de las dos partes. También te están pidiendo nóminas como si fuera, no sé, un crédito de una tienda de departamental o una gran tienda que te fuera a dar una tarjeta de crédito y otras cosas más, ¿no?, para poder, sí, conseguir casa.
Además, le decía a Víctor que venía platicando con un conductor de Uber que se dedica al negocio inmobiliario, decía que por la incertidumbre de lo que sucederá a nivel nacional y de lo que sucederá también con la elección de Estados Unidos con el arribo de Donald Trump a partir del 22 de enero, pues muchos inversionistas han decidido no comprar. Entonces está como un poco lento el asunto inmobiliario en cuanto a categoría, de cierta categoría para adelante, y vivienda popular pues prácticamente en Guadalajara no hay.
¿Y sabes que, y también, bueno, ¿qué atribuciones tienen las inmobiliarias, no? O sea, ¿quién dice, cada vez que te aumentan, por ejemplo, la renta, es que es en base al salario mínimo, a la inflación, no, la inflación, más que nada la inflación, pero para cada quien te da un número distinto, una cifra distinta? O sea, ¿quién avala esto? ¿Quién lo regula? ¿O quién pone las reglas, por ejemplo, para cobrarte un mes de renta? ¿O quién dice por qué te tienen que cobrar 2 meses de renta y ves hasta 3 meses de renta? No, hay muchas cosas muy extrañas que nadie regula. Por ejemplo, esto de la justicia alternativa, donde tú puedes hacer este trámite completamente gratuito, no te cuesta un solo centavo, pero no, el inmobiliario te obliga a contratar a un abogado y que te cuesta una lana, hasta 3.500, 4.000 pesos, digo, estás gastadísimo, y todavía te cobran esta justicia alternativa, pues que también es bastante extraño. Vamos a ver cómo se pone este programa, los invito a que lo escuche 10 de la mañana aquí en Radio Metrópoli.
Gracias, José Luis, estaremos atentos y escucharemos, por supuesto, módulo de servicio para luego opinar del tema. Gracias.
Pues sí, pregunta José Luis, ¿quién regula los precios? Te van a decir el mercado.
Sí, es la fácil.
Por ejemplo, si en tu cuadra llega un inquilino y las rentas estaban en 15, por ejemplo, si llega otro que paga 25 o que paga 18.
Todos quieren 25,
todos 18. Quieren a partir de ahí. Uh-huh. Entonces te van a decir eso, ¿quién regula el mercado? Pero en realidad es un asunto muy arbitrario.
Sí, totalmente, y complicado de entender, Huicho.
Sí, así es. Vamos a ver, ya les estaré platicando mañana, compañeras.
Bien, muy bien.
Pues el tema es interesante. Gracias, José Luis.
Hasta luego, muchas gracias.
Bien, ¿tenemos participación del auditorio? ¿Alcanzamos o nos vamos? ¿Qué minutos estamos?
38. Durán.
Vamos a hacer una pausa y mejor nos vamos a la entrevista, porque si no le vamos a quedar mal al entrevistado. Y en cualquier chance le damos lectura a las llamadas del auditorio.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el placer, tenemos el gusto de saludar en la línea telefónica a Pablo Navarrete. Él es defensor de derechos humanos, particularmente defensor del derecho o de los derechos de las mujeres. Él ha tenido un papel importante en el Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo, en años anteriores, y todo lo que tiene que ver con violencia en contra de ellas. Pablo, un gusto saludarte. Te agradecemos el que nos acompañes esta mañana en Radio Metrópoli en Guadalajara.
Gracias, Griselda. Víctor, muy buen día.
El saldo sigue siendo negativo, a pesar de las campañas, a pesar de que se intenta mejorar en políticas públicas, la violencia contra las mujeres sigue creciendo, particularmente con un alza significativa luego de la pandemia de COVID-19.
Sí, en efecto, pareciera que la violencia contra las mujeres en nuestro país es un mal endémico, del cual políticas públicas van, vienen, estrategias suben, bajan, leyes, presupuestos, y pues vemos que desafortunadamente no hemos sido capaces de impactar con todas estas estrategias para la reducción de la violencia. Siguen manifestándose las mediciones que hace el INEGI de la misma forma, incluso agravándose en comparación con el pasado, siguen agravándose las violencias. 7 de cada 10 mujeres ha experimentado un acto de violencia. Y hoy, con las nuevas formas de violencia, pues el panorama no es nada alentador. Y sobre todo, Griselda, Víctor, auditorio, algo que hemos identificado es que en este proceso, parte de este proceso, pues es responsable el propio Estado. Curiosamente, hoy vamos a tener saturación de actividades conmemorativas por el 25 de noviembre. Algunos estados, algunos municipios perdiendo la brújula, el día de hoy repartiendo rosas y felicitando a las mujeres. No sé por qué hacen esas barbaridades institucionales. Y también, pues, encontrando situaciones muy graves, hicimos una investigación con los datos disponibles hasta el 2022 de información de los asesinatos de mujeres, conocidos como feminicidios, y encontramos algo muy alarmante que queremos aprovechar este programa para denunciarlo. Cerca de 8.000 casos del 2015 al 2022, insisto, con información pública disponible del INEGI y del Secretariado Ejecutivo, que se ocultaron. Cerca de 8.000 feminicidios. Entonces, pues parte de este problema no solo es este mal endémico de la violencia machista en nuestro país, que socialmente se incentiva, se promueve, sino que también pues el propio Estado es corresponsable de esta grave situación que estamos viviendo.
¿Por qué se ocultaron estos 8,000 casos? ¿Con la intención de qué?
Pues de que tuviera un impacto estadístico y por lo tanto mediático, para que pudieran presentarse cifras alegres pues de que el feminicidio ha disminuido, lo cual pues es un atentado a las causas de las mujeres, que a diario siguen enfrentando muchas dificultades para acceder a la justicia. Y pues ahora que se ha decidido desaparecer el INAI, pues ya no sabemos qué va a pasar en el futuro, cómo vamos a hacer para obtener información confiable. Y estos datos, Griselda, si me lo permites, te los voy a compartir para que veas cómo año a año, en un cruce de información que hicimos con datos del INEGI respecto de las muertes violentas de mujeres frente a los datos del Secretariado Ejecutivo, pues el Secretariado Ejecutivo ocultó estos cerca de 8,000 casos de feminicidios de mujeres, lo cual es muy grave y que pues nos permite identificar que mientras no se reconozca desde el propio Estado la gravedad de este fenómeno, pues poco impacto vamos a poder tener en las estructuras tan arraigadas, tan endémicas de la violencia machista en contra de las mujeres.
Los casos que detectaron ustedes, Pablo, ¿qué características tenían? Es decir, ¿cómo lograron hacer para sacarlos de la CIF, de la estadística? ¿Los ocultaron como homicidio, como agresiones, o qué fue lo que ocurre?
Exactamente, Víctor, lo que se hace es una valoración en donde la muerte violenta de mujeres, que debe de procesarse como si fuera un feminicidio para que la investigación de este acontecimiento confirme o descarte, pero acá a priori se descarta desde el principio que un caso sea feminicidio, y hemos encontrado casos de muertes muy violentas, con mucha saña y crueldad, que no están catalogados como feminicidios. Y esta investigación la hicimos con el liderazgo de doña Irinea Buendía, que ustedes saben tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que pide que todas las muertes violentas, incluidas las muertes por accidentes y por suicidios, sean investigadas como feminicidios. Y pues encontramos que también en estos años, en estos años del 2015 al 2022, pues se presentó un incremento muy alarmante de aparentes suicidios de mujeres, con un 16%. De tal suerte que pues estos casos se ocultan para un manejo, para maquillar estadísticas, voy a ser muy claro, y pues para presentar socialmente la idea, la percepción, creo que estamos en los gobiernos de las percepciones, en la que esto ha disminuido y no hay de qué preocuparse.
Sí, a mí me preocupa particularmente este maquillaje que se hace sobre los casos de feminicidio, porque, por ejemplo, tú sabes que aquí en Jalisco sí se les da una ayuda a los huérfanos del feminicidio. Si tú clasificas de manera diferente este delito, pues finalmente dejas descobijadas a las víctimas indirectas, como serían los hijos de estas mujeres.
No solo el tema de la atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio, sino también incluso la parte de las penas que se imponen por estos hechos, si es que llegan a concretarse. Hay que recordar que el feminicidio está agravado. Las penas, a diferencia del homicidio, pues son mucho más graves. Y como bien lo señalas, Griselda, pues también una de las consecuencias es la obligación que tiene el Estado de reparar el daño a las víctimas, que en este caso pues son hijas e hijos, o las mamás o papás de las víctimas de feminicidio. Esto es muy grave, y de hecho lo hemos planteado en varios espacios, en varios foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, porque deben de sacarse las manos con intereses político-partidistas de las estadísticas de feminicidio, y en términos generales de cualquier tema que tenga que ver con la criminalidad en este país. Y no es posible que pues estén ocultando, esa es la palabra simple y sencilla, se estén ocultando casos para decir que hay una disminución. No hay disminución del feminicidio en México, lo que hay una disminución de la investigación de los feminicidios en México, y eso es tan criminal como el acto mismo de cometer una privación de la vida de las mujeres.
¿Los centros de justicia están ayudando?
Mira, diríamos que tienen sus claros oscuros. Los centros de justicia han sido una muy importante estrategia para profesionalizar desde estos espacios la atención de los casos de violencia contra las mujeres. Desgraciadamente, pues siguen enfrentando dificultades presupuestales, financieras, para poder hacer frente a estas situaciones. Carencias de lo más elemental, Víctor, Griselda, que tiene que ver con vehículos, gasolina, y pues también metidas en un entorno político partidista, en donde hay serie de indicaciones desde los protocolos de cómo se tienen que procesar los casos, pero impera la visión político partidista, y esto también es algo importante que tenemos que revisar y reforzar, sobre todo con la parte preventiva. Un feminicidio ya es cuando se consumó una serie de violencias, y debemos de insistir de generar una política, una auténtica política de prevención. Los feminicidios son prevenibles porque hay ciertos indicios y datos, y que no podemos esperar hasta que ya se consuma un hecho de esta naturaleza, que ya es mucho más difícil para el Estado poderlo remediar.
¿Y cómo explicar, Pablo, la lentitud de las autoridades, no? Porque estoy recordando el caso de esta chica Melanie allá en Tamaulipas, que la golpea su novio en saliendo de una fiesta de Halloween. Y bueno, en el caso de los narcotraficantes, uno entiende que tienen infraestructura y recursos para evadirse de la justicia, pero ¿cómo es posible que un joven pueda hacer desvanecerse sin que la autoridad no pueda dar con su paradero, no?
Eso es lo más absurdo del Estado, y lo surrealista que pasa, porque tú dirías, bueno, muchos de estos crímenes pues están cometidos por grupos delincuenciales vinculados a la delincuencia organizada. Pero aquí vimos ya el caso de cómo una red de complicidades familiares y seguramente de amistades y de la propia sociedad, porque cómo es posible que se haya tragado la tierra este individuo violento que agredió de una forma brutal a esta chica, se desapareció. Ahí está un ejemplo clarísimo de cómo pues el Estado es dejado en evidencia una vez más, y de la enorme incapacidad, porque se puede tener la capacidad para ir tras estos criminales y darles una pues actuación ejemplar por parte del Estado, pero aquí vemos que no, al menos que se le dé presión por el apoyo mediático, y aquí pues los medios han sido una pieza fundamental para conseguir justicia, y aquí está el claro ejemplo de que muchos casos que no tienen el foco de atención mediático, pues simple y sencillamente los casos se van al archivo.
Sí, la impunidad me imagino que es prácticamente, no digo brutal, que absoluta, sí, pero muy alta.
Brutal, tiene sus variables de acuerdo a los estados, pero en términos generales el promedio de la impunidad de los casos de feminicidio es del 98%.
A eso 98%. Iba. A eso iba también, Pablo, que están desarticulados todos los esfuerzos del Estado, de los estados y la Federación, pero no sé si en alguno de estas revisiones que ustedes hacen de las entidades, ¿hay alguno que esté por lo menos haciendo un esfuerzo para tratar de revertir estas cifras tan negativas?
Mira, sí, hay estados que, no voy a dar los nombres porque luego pareciera que los premiamos diciendo que están haciendo bien, porque esa es su obligación, para eso están asumiendo una función pública. Sí están teniendo un registro pues serio de los casos de violencia y sobre todo de los feminicidios, pero fíjense que está teniendo un impacto pues negativo para ellos. A mí me lo han dicho, es que mi premio por ser transparente en los casos de feminicidios es que me dicen que me van a bajar la parte presupuestal porque estamos teniendo un alto índice de feminicidios, cuando justo la lógica debería ser, hay estadísticas de estados en donde tienen dos feminicidios, tienen un feminicidio, y por supuesto tú checas en contrapartida las notas de prensa que hay respecto de ataques a mujeres y encuentras un desfase de esos números. Entonces sí hay estados que están haciendo un trabajo serio y dedicado a resolver estos problemas, pero debe de haber un planteamiento técnico. El planteamiento del abordaje de estos fenómenos, y lo ha dicho Naciones Unidas de manera insistente, tiene que ser técnico, no político partidista. Y cuando todo opera desde la lógica político partidista, ya empezamos mal.
Sí. Ahora, hay responsabilidades individuales, Pablo, porque si esto ha crecido es porque hay conductas machistas que se refuerzan desde los círculos sociales, es decir, la familia, el trabajo, la escuela. Digo, los machos no nacen en macetas, se van generando desde las familias, y hay cosas que tenemos que ya poner un límite.
Por supuesto, yo creo que la sanción institucional es muy importante, pero más importante lo es la condena social. Yo creo que eso es fundamental, la condena y la corresponsabilidad social del vecino o vecina que escucha que hay un acto de agresión, y parece que es más cómodo meterse bajo las cobijas que hablar al 911 a denunciar que en el departamento de al lado o en la casa de al lado se está generando una situación de violencia. Y sí coincido contigo, Griselda, el tema del machismo y de la misoginia tiene que ver con un entorno social que es permisivo, y que en ese sentido pues hay responsabilidades individuales de aquellos que levantan la mano para hacer daño a otras personas, en este caso a las mujeres, pero también hay responsabilidad institucional por las omisiones, por ocultar cerca de 8,000 casos que pueden ser feminicidios. Son 7,816 casos, insisto, del 2015 con la información disponible hasta 2022, y pues no sé en el futuro si vayamos a poder seguir haciendo estas valoraciones, porque pues ya no vamos a tener posibilidades de acceso, sí, claro, a la información.
Lo cierto es que alguien debe tomar cartas en el asunto con esta grave omisión. Es, como tú lo mencionas, Pablo, criminal que se estén ocultando los feminicidios por quedar bien con la sociedad o no ser afectados políticamente.
Eso es un crimen, y eso es una forma de violencia institucional que debería de tener consecuencias.
Llegó este estudio, se conocen los datos en la presidencia de la República, ¿qué va a pasar?
Mira, por ahora estamos en una parte de promoción y de difusión. Te digo, tuvimos ya acercamientos con el liderazgo de doña Irinea Buendía Cortés, ya los tienen conocimiento el Senado de la República. De hecho, tuvimos una reunión con la senadora Olga Sánchez Cordero a principios de este año para darle a conocer estos datos, y que era producto de una iniciativa que está promoviendo doña Irinea de crear una ley que obligue a las autoridades a investigar los casos de feminicidio tal y como lo mandata la Corte en la sentencia que se dictó del caso de Mariana Lima Buendía, su hija asesinada hace ya algunos años, y que pues la lucha sigue sin ser concluida.
Bien, pues a mí me gustaría concluir, Pablo, con una recomendación. Bien dices, el feminicidio se puede prevenir, pero en este caso particularmente para las jovencitas que se empiezan una relación de noviazgo, desde el noviazgo se sabe cuándo una persona va a ser violenta, y siempre hay que detectar que hay señales que se tienen que ver y que se tienen que decir: no acepto ese tipo de condiciones por una relación amorosa. Entonces, sí, me gustaría que a manera de prevención nos ayudaras con algunas señales de lo que no debemos permitir.
Lo primero que no debes de permitir, una relación de pareja debe ser para que vivas en plenitud, para que vivas sin miedo, para que vivas sin temor. Una relación de pareja no implica que te revise tu celular, tus redes sociales, que te cele, pero tenemos tan idealizados los celos que es como sinónimo de que me cuida. Y yo se lo digo con mucha insistencia a las chicas con las que tengo oportunidad de conversar a lo largo y ancho del país: no es la persona adecuada, no es ahí. Si te cela, si te lastima, si te hace sentir mal, si te hace sentir incómoda, aléjate inmediatamente, porque es un riesgo potencial a que pueda ser un feminicida en potencia. Y lo que tenemos mucho que trabajar es con las chicas, a decirles: tú eres plena estando sola, pero también puedes ser plena estando con una persona que te respete, que no te pues revise tus redes sociales, tu celular, y que esas son situaciones que tenemos que trabajar para cerrarle el camino a esta barbarie que está sucediendo en nuestro país, con tantísimo feminicidio y tantísimas expresiones de violencia feminicida como las que hemos visto en los medios en los últimos días.
La última investigación que vinieron a presentar también aquí investigadores de la Universidad de Guadalajara también agregaban un elemento que de repente no lo analizamos: la intervención de los familiares o de las mujeres en una familia, que está la prima que te dice, o sea, que le alienta a él el machismo por atacar a una mujer, ¿no? Entonces la intervención de la suegra, la intervención de la prima, la intervención de la hermana, pero también con actitudes machistas, y eso, nos decían los investigadores, está incidiendo en que se registre un feminicidio.
Por supuesto, hay muchos factores que van alimentando un potencial feminicidio, y en esto es la normalización por parte de la familia del generador de la violencia, porque le dicen, sí, pero es que era una chica muy coqueta, le gustaba andar con muchos chicos, por eso mi hijo, mi sobrino, mi primo, mi hermano la agredió. Eso es justificar la violencia, nada justifica la violencia, y en ese sentido, insisto, la condena social sería un primer paso para que luego lleguemos a la condena institucional de los feminicidios.
El error histórico, ¿no? De todas son tal para cual, menos mi mamá y mi hermana, ¿no?
Sí.
Es correcto.
Gravísimo.
Bien. Muy bien. Pablo, como siempre, muy agradecidos con el análisis de esta mañana en esta fecha tan especial. Todos los días hay que defender los derechos y respetar los derechos de las mujeres.
Con mucho gusto. Que tengan excelente día.
Gracias, Pablo Navarrete, defensor de derechos humanos.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos vamos, Griselda, termina este informativo el lunes.
Que te la pases muy bien y bienvenido de nueva cuenta, Víctor.
Gracias.
Gracias.